5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hoy conoceremos los datos de paro y afiliación del mes de marzo. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. A las 9 vamos a conocer esos datos. Un mes marcado por la guerra, la huelga de transportes y la adaptación de las empresas a la reforma laboral. Vamos a ver qué podemos esperar. Marta Ruiz.
El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó que las consecuencias del conflicto en energía y materias primas no estaban teniendo impacto en la actividad que se estaba manteniendo. El ritmo de creación de empleo que marzo terminaría con 146.000 nuevos ocupados, 30.000 en términos desestacionalizados. También habría seguido creciendo la contratación indefinida. Ya en febrero, el 22% de los contratos firmados fueron indefinidos, el triple de lo habitual antes de la reforma laboral. Veremos si el paro de algunas industrias se nota en la cifra de ERTES, casi 102.000 a cierre de febrero, y cómo queda el número total de desempleados, que en febrero fue de 3,1 millones. Seguimos liderando el paro de la Unión Europea.
Por lo demás, este lunes echa a andar el nuevo Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo. El nuevo dirigente celebra hoy la primera reunión en Génova con su núcleo duro, formado por Cuca Gamarra, González Pons, Carmen Navarro, Pedro Royán, Miguel Tellado y Juan Bravo. Un equipo con clara denominación andaluza y gallega. De momento, Feijóo tiene dos citas importantes esta semana. El miércoles se reúne con el rey Felipe VI y un día después, el jueves, hará lo propio con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Feijóo va dispuesto a hablar a esa reunión, pero no a conceder cheques en blanco, y lanza una advertencia al presidente sobre sus socios de gobierno.
La alternativa significa que gobierne la mayoría. Un país no puede estar gobernado por minorías. Y un país no puede estar sometido a las minorías que chantajean a las mayorías.
Más cosas. Hoy a las 8 de la tarde se ha convocado una concentración de repulsa en Sueca, en Valencia, por el asesinato de un niño de 10 años a manos de su padre. El hombre, que tenía una orden de alejamiento contra la madre por supuestos malos tratos, se había quedado con el niño este fin de semana. Ayer la madre fue a la casa a recoger al menor después de comer, y al no abrirle la puerta decidió avisar a la Guardia Civil, que una vez entró en la vivienda pudo confirmar que el padre había matado al niño con un cuchillo de cocina. El hombre ya ha sido detenido y va a pasar a disposición judicial este lunes. Lo hará en las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy se va a seguir hablando y mucho de la ciudad de Bucha. Todos los periódicos nacionales llevan una fotografía en referencia a esta ciudad cerca de Kiev, donde este fin de semana se ha visto una de las imágenes más duras de lo que llevamos de guerra. Más de 400 civiles muertos en el suelo, dispersados por las calles de la ciudad, muchos de ellos maniatados y con un tiro que recuerda al de una ejecución. La ONU ya ha pedido abrir una investigación independiente por crímenes de guerra y el presidente ucraniano lo ha calificado de genocidio. Los ciudadanos de Bucha han contado que se estaban quedando apartados del resto del mundo.
Hemos estado bajo un constante bombardeo durante más de un mes. Prácticamente desde el primer día se acabó todo. Se acabó el agua, la luz, el gas. Se acabó todo a la vez. Luego desapareció Internet. Luego desapareció la comunicación telefónica. Nos quedamos separados del resto del mundo.
Y nos vamos hasta Estados Unidos, en concreto al Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se están celebrando los Grammy. Sonic, a los que estás escuchando junto a Bruno Mars, han ganado el Grammy a la canción del año con Leave the Door Open. Finalmente, los españoles Pablo Alborán y C. Tangana no han conseguido alzarse con ningún premio. El premio a mejor álbum de pop latino se lo ha llevado finalmente Alex Cuba con Mendó, y el de mejor álbum de música latina alternativa se lo ha llevado Juanes por su disco Origen. Por su parte, la cantante Olivia Rodrigo se ha alzado como la mejor artista nueva de esta edición, una gala que nos ha dejado momentos emotivos, como el mensaje del presidente ucraniano Zelensky, en el que ha pedido ayuda internacional para Ucrania, y también un homenaje al batería fallecido de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, que además ha ganado en las tres categorías en las que estaba nominado. Murió hace apenas unas semanas. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es lunes 4 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera, y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a las 5 y 4, a las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay mucha gente que está trabajando y mucha gente que en la cama escucha la radio, y otros que comienzan la jornada ahora. en este programa que nos alejamos de la política, gracias a Dios tenemos tiempo para reflexionar, aunque es verdad y reconocemos que solemos ir pues a una velocidad elevada, reflexionamos y nos damos cuenta de las cosas que suceden en muchas partes del mundo, pero también nos gusta poner en negrita, nos gusta reconocer el esfuerzo de muchas personas por ayudar para que las cosas funcionen un poquito mejor. Y te aseguro que no pasa ni un solo día sin que conozcamos pues a muchos españoles que han querido de uno u otro modo ayudar a los refugiados ucranianos. Hoy, por ejemplo, quiero poner esta segunda calle positiva del día con la asociación Payasos Sin Fronteras. Durante este pasado mes de marzo, 5 voluntarios de esta organización han recorrido las distintas ciudades de Polonia, en la que, bueno, se han asentado los campamentos de refugiados para intentar hacer que, al menos durante un rato, los niños se olviden de la guerra que les ha obligado a dejar sus hogares. Pero claro, la pregunta que nos surge es, ¿cómo consiguen hacerles reír si no saben ucraniano? Pues gracias al idioma universal, que es el humor. Así nos lo explica Nacho, uno de los voluntarios.
Es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿no? Que una caída, una torta, bueno, todas las bromas así muy de circo. En cualquier idioma se entienden. De todas maneras, sabemos algunas palabritas, ¿eh? Un bienvenidos, besos, cositas así muy básicas que también lo agradecen, yo creo. Que hagas el intento, por lo menos, de hablar en su idioma y decirles alguna cosita, pues lo notas, ¿no? Cuando se lo dices, como sonríen seguramente porque no lo pronunciamos muy bien, pero bueno, lo intentamos.
Hasta en nuestros peores momentos todos necesitamos reírnos, encontrar algo que nos haga gracia y que nos evada de nuestros problemas. Esta necesidad es aún más evidente en los niños. La inocencia, las ganas de jugar, son cosas que nunca pierden, pase lo que pase. Y en sus actuaciones, por ejemplo, los voluntarios aparecen con la nariz roja de payaso, con un sombrero, con unos zapatos grandes y con ropa de colores. Y así, sin más, consiguen que los niños pues puedan lucir una sonrisa. Lucía, por ejemplo, es otra de las voluntarias que ha viajado hasta Polonia.
De verdad es una necesidad, es decir, que los niños ya necesitan despreocuparse, porque ya han vivido cosas muy, muy fuertes y ya cuando están allí todos juntos juegan y cuando nos ven se animan.
No es la primera vez que Payasos Sin Fronteras se traslada a Ucrania. Durante 2018 y 2019 viajaron 3 veces al este del país para atender a los desplazados del Donbass. Hicieron 67 espectáculos para más de 5.000 niños. Y los pequeños necesitan jugar, necesitan disfrutar casi tanto como comer y aprender. Así que te aseguro que nos sentimos muy orgullosos de la labor terapéutica que estos payasos españoles están realizando allí, en Polonia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a las 5 y 8, 4 y 8 en las Islas Canarias, en este lunes 4 de abril, a España. Hoy estamos en el día de San Benito de Palermo, un monje nacido en Sicilia, al que conocían como el negro por su color de piel. Y atención, ponedor, porque en unos minutos vamos a hablar sobre otra de las batallas que se está librando durante el conflicto en Ucrania. Ni más ni menos que es la batalla de la información. Nos preguntamos cómo se están comunicando los dos gobiernos implicados y cómo podemos nosotros no caer en informaciones manipuladas. Bueno, pues junto al profesor Alberto Cuyain, pues vamos a analizar la situación. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí, ¿qué tenemos que hacer?
Vamos a tener con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a conocer pues noticias relacionadas con este sector. Entre ellas una muy buena, ¿eh? Por fin, la educación vial, Pulpo, va a ser obligatoria en los colegios.
Eso está muy bien. Y lo vamos a repasar aquí en Poniendo las Calles. Jorge, en cuanto al tiempo, muy buenos días. ¿Qué nos espera hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy nos tenemos que fijar ahí mucho en el norte porque va a haber ahí nevadas. Va a empezar a caer nieve de forma débil en la zona cantábrica, pero se van a llegar a acumular unos 5 centímetros de nieve a partir de los 900 y los 1.000 metros. Así que hay que tener ahí las cadenas a la vista por si acaso. En el resto de la península, pues simplemente vamos a tener lluvias en el sur, sobre todo en la zona de Almería y Murcia, pero que se pueden extender hacia Alicante, Valencia y Albacete. Así que, bueno, no van a ser lluvias muy fuertes, pero bueno, lluvias dentro de lo que cabe. Donde se van a ser más fuertes van a ser en las Islas Canarias, donde van a estar presentes prácticamente durante todo el día. En el resto de la península, pues tendremos un sol, pero las temperaturas no juegan una buena pasada, porque vamos a tener un ambiente bastante frío, con unas máximas que no van a pasar de los 16 grados, salvo en Canarias, claro está, porque van a llegar ahí a los 20 grados, como siempre. La zona más fría, pues la zona del norte interior, o sea, Castilla y León y Navarra, con heladas a estas horas hasta menos 4 grados de temperaturas, y que solamente van a llegar de máximas a los 9 grados.
Genial, Jorge, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos han dejado una nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Esta es la voz de nuestros ponedores.
Muy buenas noches para todos los ponedores de calle. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Beatriz. Soy Raúl de DP3 y de Gremio de los Camioneros, de los que levantamos el país, como muchos gremios más. Y bueno, que yo también soy ponedor.
Muy bien,
un saludo
muy
para todos los ponedores.
Muchas Pulpo, gracias. Eres el mejor,
no,
poniendo
nada.
Las calles.
¡Ese Pulpo! ¡Esa Bea! ¡Buenos días! Aquí Emilio, conductor de autobús de Zaragoza. ¡Hala pues! ¡Que paséis un buen día! Y un besico aquí para todos y para todas. Y un abrazo a todos mis compañeros y compañeras aquí del autobús. Ser pacientes, que todo se va a solucionar. Y no os olvidéis que somos ponedores.
Sí, señor.
Buenos días, Pulpo.
Ser.
Pues
hola.
Mira, pues he salido ahora mismo de trabajar, del camión, de darle a la rosca. Y bueno, te escucho todas las madrugadas. Soy ponedor y voy a seguir siendo ponedor, vamos. Es que me acompañas todo el trayecto, porque yo empiezo a las 8 de la tarde y termino a las 5 de la... Bueno, a las 8, unas 12 horas hecho de camión, haciendo la ruta Vitoria-Zaragoza. Y bueno, Pulpo, soy ponedor.
Muchas gracias y buena ruta. ¿Cuánta gente nos escucha ahí en el camión, en la furgoneta o en la fábrica y se cogen su teléfono para mandarnos una nota de voz? Me encanta. 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando de las cosas típicas de tu pueblo y la verdad que muchos ponedores están sacando pecho con lo que ofrecen sus localidades. Vea, a mí me encanta cuando hacen esto.
Hombre, ¿eh? Antonio Gilaver, que es de Mogón, Jaén, dice el aceite de oliva virgen extra temprano. Tamal.
Bueno, pues muy bien. Claro, es que el aceite también brilla mucho en muchas localidades. En España tenemos muy buenos aceites y esperemos que el frío de estos días, de las heladas, no nos hagan mucha pupa en el campo, en la agricultura. Sube la radio y disfruta, porque te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, hora menos en Canarias.
A los ojos pintados, 2 kilos de ribe, muy negros los labios, te has quedado en el 73, con Bobo y T-Rex. Hombreras gigantescas, glitter en el pelo, esmalte de uñas de goleo, pardo y cuero, te has quedado en el 73, con Bobo.
Hombreras gigantescas, glitter en el pelo, esmalte de oro.
Quiero mandar un abrazo a Fernando Sánchez Alafón, que dice, Pulpo, ¿es grabado el programa? No, en absoluto, estamos aquí en directo a las 5:15 de la mañana en este lunes, donde ayer, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona ganó por un gol, ¿no? Bea, ¿me corriges o no me corriges?
Ganó el Barça por un gol a cero.
Perfecto. Pues nada, Fernando, estamos aquí en directo, no te preocupes. Estamos aquí poniendo las calles en este día. Un mensaje, Bea, porfa.
Vamos con el de Jonathan, entre Vías, Luarca, pues ahí el Pote de Berzas y la famosa Rapa, o Gloria Sánchez, que dice, en Elche los dátiles, la granada, el arroz con costra, el miterí, la alborada, es que Elche es precioso, nos cuenta. Sí, luego está la procesión de las aleluyas en Domingo de Resurrección, que eso, según Gloria, pues es para verlo, claro. Concepción, que cuenta que en su pueblo, carne de monte y paté de perdiz, que nos ha escrito desde Santa Elena, en Jaén. Y mira, Gema, en mi pueblo, Arévalo, el tostón.
Qué rico, por favor. Bueno, voy a poner una sintonía que tengo aquí súper bonita para contarte un poco y sobre todo para que quede mejor este tema que es bastante preocupante. Esta madrugada en Poniendo las Calles vamos a mirar hacia lo que se está viviendo en este momento en tiempo real en Ucrania, pero desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista informativo. Está claro que Occidente está apoyando al gobierno de Zelensky y que Rusia está filtrando y censurando toda la información que dan a sus ciudadanos y al mundo entero para tratar de ganar en la opinión pública también, pero nos preguntamos, ¿les está saliendo bien la jugada? Bueno, pues vamos a tratar de analizar todo este conflicto desde el punto de vista de la información para entender el poder e influencia que pueden tener las noticias que nos llegan a la hora de beneficiar a un bando o a otro, si son reales o no lo son. Bueno, pues Alberto Quián es doctor en investigación en medios de comunicación, también es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Carlos III de Madrid. Alberto es un crack y Alberto está poniendo las calles con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por el madrugón y por estar aquí esta mañana de lunes, sobre todo, al igual de preocupado que estamos todos los demás. ¿Qué está pasando a nivel informativo en esta invasión a Ucrania?
Bueno, en realidad no está pasando nada diferente que hayamos visto respecto a otros conflictos, salvo el hecho quizás de que estamos en un contexto donde cada vez hay más plataformas de comunicación, digamos que de las masas, lo que conocemos como las redes sociales, y que sí que es cierto que a lo mejor la información se está expandiendo en muchas más plataformas, la información y la desinformación. Se está expandiendo en muchas más plataformas, en diferentes formatos, soportes, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo que conocemos como las guerras de la información o conflictos de información o infoguerras, básicamente se está sucediendo de la manera, vamos a llamarlo así, clásica, desde que conocemos este fenómeno de las guerras de la información. Y en este caso es obvio que nos encontramos ante dos bloques informativos o comunicativos, ¿no? Que son Occidente y Oriente. Rusia, aliada también con China, sí. Y por otra parte nosotros, ¿no? La parte de Occidente. Y ahí es donde se está dirimiendo lo que podemos llamar un poco la guerra del relato. ¿Quién va a imponer su relato en este conflicto?
Sí, es que además nos llama muchísimo la atención porque es tremendo lo que estamos viendo. Eso mismo te iba a comentar, ¿eh?
Es complicado porque, sí. A ver, por un lado, yo lo que creo es que lo primero es tener, es cierto que la sociedad ha perdido un poco la confianza en el periodismo, pero yo creo que en este momento debemos confiar en los periodistas que están trabajando en el terreno, en el campo de batalla, sí. Con honestidad, con todo el rigor que pueden dentro también de, digamos que los límites que les están poniendo a la hora de informar tanto desde la parte rusa como Ucrania, porque al fin y al cabo estamos en un escenario bélico. Y en un escenario bélico sabemos que la información siempre es la primera víctima, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto también que confiar en la información rusa es complicado, pues siendo suaves, porque sabes que existe un férreo control precisamente sobre la información por parte del régimen de Putin. Y hemos visto también que ha habido detenciones de ciudadanos que han protestado, que se ha dictado normas, leyes para controlar la información, pero también es cierto que desde Occidente, como en todo conflicto bélico, también hay unos intereses propagandísticos que nos pueden llevar también hacia esas zonas de desinformación o de propaganda sobre las que se quiere imponer ese relato, ¿no? Es bastante complicado. Yo creo que que debemos tener confianza en los periodistas que se están además jugando la vida en el campo de batalla, ¿no?
Sí.
Y dentro, como decía antes, de los límites que tienen a la hora de trabajar.
¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que si nos fijamos en el bando ruso, por ejemplo, que efectivamente está filtrando la información que da a través de sus medios, sí que me gustaría saber por parte tuya, Alberto, qué errores se están cometiendo para perder esta guerra informativa, porque me llama muchísimo la atención. Claro, la gente se fía de la información que da Occidente.
Sí, a ver, claro, es que para empezar, claro, hablar de cuando, por ejemplo, en Occidente se ha decidido desde las grandes plataformas tecnológicas y desde, por ejemplo, la Unión Europea, digamos que bloquear a los medios rusos, en particular a RT y Sputnik, ¿no? Sí que es cierto que se ha intentado, la intención es parar la propaganda rusa, porque son obviamente medios que trabajan, que son afines, vamos a llamarlo así, al gobierno ruso. Ahora, eso también yo creo que puede ser un pequeño error por parte de Occidente, porque al fin y al cabo creo que para que nos conformemos una opinión crítica real de lo que está sucediendo, también tenemos que conocer la versión de la otra parte, aunque esté manipulada. Y por otro lado, también creo que es muy interesante el hecho de que paralelamente sea también hay una guerra entre llevada a las plataformas de redes sociales, conforme, por ejemplo, hemos visto que Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, están viéndose envueltas en este conflicto a través también de bloqueo de acceso, por ejemplo, de ciudadanos rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que me preocupa personalmente es que realmente tenemos nuestra versión de Occidente, es decir, la que se fundamenta en la defensa de la democracia, las libertades, pero sin embargo no estamos conociendo la opinión pública, por ejemplo, ¿qué opina la ciudadanía rusa o qué opina la ciudadanía china respecto a esta guerra? Yo creo que sería muy interesante a la hora de entender a la otra parte. Creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no conocemos cuál es la opinión pública rusa o cuál es la opinión pública china o de cualquier otro país que digamos que pueda ser más afín a los posicionamientos rusos, ¿no? Creo que estamos medio ciegos respecto al conflicto global. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que deberíamos mirar un poco más hacia allí e intentar entender cómo se está también manejando la información para influir en la opinión pública de estos países.
Uh-huh. ¿Sabe lo que pasa, profesor? Que igual estoy equivocado, no lo sé. Pero yo lo que veo es como que el gobierno ruso trata de mantener desinformada a su población, pero también a nosotros, sobre lo que piensa y pasa su población como estrategia de autoprotección. No sé si estoy equivocado o no.
Sí, obviamente. Putin es una persona que ha manejado con mano de hierro, evidentemente, claro, el campo de la información, ¿no? Y en ese sentido, no solo le interesa tener control de la opinión pública rusa, sino también proyectar una imagen falseada de lo que opina, digamos, que la globalidad de la ciudadanía rusa, que no lo sabemos, realmente no sabemos qué es lo que piensan, no sabemos si están realmente a favor o en contra. Sí que es cierto que hubo un momento clave en este conflicto, digamos que comunicativo e informativo, que fue cuando hace poco Vladimir Putin organizó un fastuoso evento en el Estadio Moscú, rodeado de decenas de miles de personas, ¿no? Y ahí cambió un poco su estrategia comunicativa, porque por primera vez, digamos que no buscó influir en la opinión pública rusa, sino proyectar una imagen hacia Occidente del supuesto apoyo que tiene por parte de una mayoría de la población rusa. Y fue un espectáculo, digamos que diseñado para Occidente, en la escenografía, en los ritmos, la utilización de muchos recursos visuales, musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Y mostrándose además, bueno, vistiendo de calle, no vestía de, digamos que con su habitual traje y corbata, ¿no? Mostrándose una persona aparentemente más cerca, y fue como un espectáculo casi casi musical, ¿no? Un show. Pero pensado y diseñado precisamente para intentar influir en la opinión pública occidental, para dar una imagen de que Rusia es un país moderno y a la vez un país en el que su ciudadanía apoya a su presidente. Y yo creo que es uno de los momentos claves también que hemos visto en las últimas semanas en el plano comunicativo.
Uh-huh. Vamos, se puede decir, Alberto, que estamos hablando de manipulación pura y dura.
Sí, evidentemente, todo es manipulación. Sí. Y lo que se busca es manipular, evidentemente, a las a las masas. Y sí que es cierto que, claro, ahora tendremos que hacer estudios y tendremos que canalizar con detenimiento qué es lo que está pasando. Pero sí que es cierto que en este campo, pues Rusia, pues es un país que tiene, digamos que, bueno, el régimen de Putin es un país con habilidades más que suficientes y herramientas más que suficientes para pelear en este campo. Aunque de momento sí que es cierto que en Occidente hay una mayor parte de la población que se posiciona del lado de Ucrania, sí que es cierto que parece, da la sensación de que empieza a calar algo también el mensaje de Putin aquí. No, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales. Vemos cuentas, por ejemplo, de usuarios españoles que cada vez parece estar más del lado de la propaganda rusa. Uh-huh. Y esto, evidentemente, tiene que ver con las estrategias de comunicación del régimen de Putin.
Claro,
obviamente.
Sin duda. Sin duda. Voy a bajar un poquito más la sintonía porque te oigo con dificultad, Alberto. Yéndonos a casos específicos que hemos vivido y que queremos analizar contigo, profesor, por ejemplo, los bulos, el del hospital de Mariupol. Rusia trató de desmentir que había bombardeado la maternidad de este hospital diciendo que en las fotos aparecía una influencer. Te pregunto, ¿qué tipo de estrategia es esa? Porque así, a priori, yo considero que no tiene mucho sentido.
Sí, es cierto. Fíjate que aún ayer estaba recordando yo este suceso trágico, ¿no? Porque la propaganda rusa, ese bulo de que ahí no había civiles, que era de hablaban de que era, digamos que una madriguera de este famoso batallón Azov que vinculan con la ultraderecha, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que, como decía antes, parece que ha calado algo esa estrategia, ese bulo, hasta el punto que yo he visto, por ejemplo, a usuarios en Twitter decir que había en este hospital hubo una chica que vimos las imágenes embarazada que finalmente supimos que había muerto ella y su bebé, ¿no? Y ha habido gente que ha mezclado, a través, influida por propaganda rusa, ha mezclado diferentes imágenes, diferentes conceptos, diferentes relatos, hasta tal punto de negar la muerte de esta mujer. Y mezclada con la imagen de una chica que era influencer y que también apareció en este hospital, que por el hecho de ser influencer no dejas de ser un ciudadano más que vive en un territorio y que también es víctima de un conflicto bélico, ¿no? Entonces sí que a mí me preocupa bastante, fíjate, el hecho de que, igual que, por ejemplo, grupos negacionistas durante la pandemia negaron la muerte de miles de personas, ahora estamos también en una estrategia en la que se está intentando, se está jugando también, por ejemplo, con las vidas y las muertes de las personas que están en medio de este conflicto, y se están negando muertes, lo cual, aparte de, evidentemente, desde un punto de vista moral y ético, es bastante censurable, pues también está siendo parte del, digamos que, de este juego, ¿no?, de propagandístico entre, sí, por parte de Rusia, ¿no? Sí. Negar a ciertos muertos, ciertos, uh-huh, muertos que han sido evidentemente aniquilados por bombas que ha tirado alguien, y esas bombas obviamente son rusas, en este caso en el hospital de Mariupol.
Uh-huh. Hombre, es muy cierto lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Alberto, pero no sé, la imagen que dan de Zelensky y Putin, pues bueno, es totalmente diferente las de uno y las de otro. De hecho, Zelensky, por ejemplo, está haciendo de los medios de comunicación pues toda una herramienta para acercarse de esa manera a sus ciudadanos y también a los países europeos y al Occidente en general. Y yo creo que aquí podríamos hablar de una buena estrategia de comunicación.
Sí, sí. De hecho, fíjate que he hablado incluso con compañeros y más o menos empieza a haber cierto acuerdo en que esta guerra, en el plano comunicativo e informativo, va a marcar también un antes y un después, al menos desde el punto de vista de los estudios de la comunicación y la información, pero también a lo mejor las estrategias de gobiernos a la hora de comunicarse con sus ciudadanos, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Porque Zelensky, es cierto que se está utilizando de manera muy inteligente los medios de comunicación, no solo tradicionales, sino los nuevos medios de comunicación, desde redes sociales. Lo vemos aparecer. La clave de Zelensky es presentarse aparentemente como un ciudadano ordinario a través, por ejemplo, de selfies, autograbaciones que hace él con su propio móvil, visitando también, pues lo que decíamos antes, visitando también a heridos en los hospitales. Digamos que Zelensky se pone en el plano de lo común. Graba y se comunica con el resto del mundo como hacemos cualquiera de nosotros cuando nos conectamos a Instagram, a Twitter o a cualquier otra red social, o a TikTok. Entonces, claro, eso forma parte, evidentemente, eso forma parte también de una estrategia. Esto no es casual o esto no es una improvisación, ¿no? Y obviamente no podemos obviar el hecho de que Zelensky es un personaje que viene del mundo del espectáculo y que ya conocía cómo funcionan los medios de comunicación. Uh-huh. Con lo cual, ahí sí que está demostrando una ventaja, digamos, vamos a llamarla así, competitiva respecto a Putin, que muestra una imagen más tradicional, con especificaciones más tradicionales, uh-huh. Más frío, ¿no? Más distante, y que, por ejemplo, no hace uso personal de los medios de comunicación sociales, ¿no? Como hace Zelensky. En ese sentido, sí que Zelensky, ese uso que está haciendo de las redes sociales, por ejemplo, sí que le está permitiendo ganar el relato de la guerra.
Uh-huh. Y entonces, Alberto, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie? ¿Qué debemos hacer para estar informados de la manera, pues, la más neutral, la más real, la que sea la más objetiva posible sobre el conflicto?
Lo primero que tenemos que hacer es como una dieta. Es decir, nos tenemos que plantear una dieta informativa, no estar permanentemente recibiendo ítems informativos por la radio, por la televisión, por las redes sociales, sino decidir una dieta, igual que cuando decimos, por ejemplo, aplicar una dieta alimentaria para, por ejemplo, perder peso, tendremos que establecernos unas dietas informativas para poder nosotros digerir bien toda esta avalancha de información y de desinformación que estamos recibiendo, ¿no? No es sano que una persona esté, por ejemplo, en una red social permanentemente siendo bombardeado, no solo por la información que puedan transmitir los medios de comunicación tradicionales, sino cuentas de usuarios, cuentas propagandísticas que están vertiendo vídeos, fotos que tampoco sabemos si son reales o no son reales, ¿no? Mm. Luego, por otro lado, como decía al principio, confiar en los periodistas que están trabajando sobre el terreno, porque nadie se juega la vida. Yo creo, vamos, parto de la idea de que ningún periodista se juega la vida para manipular y falsear la realidad, porque te estás precisamente jugando la vida, ¿no? Claro. Entonces tenemos que confiar en los periodistas que están allí.
Pues qué gran trabajo estáis haciendo, sí señor. Pues profesor Alberto Quian, muchas gracias por aclararnos esta guerra informativa y explicarnos todo también a las 5:32, 4:32 en Canarias. Hasta la próxima, muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, un placer.
Un placer. Estamos a lunes 4 de abril de 2022. Te voy a poner una canción y sobre todo te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana con cosas que nos dejen un poquito de mejor sabor de boca. A eso de las 6 aparecerá Herrera, a menos 10 le damos la del pulpo. Y qué cantidad de gente como tú se levanta pronto para distraerse y también porque muchos tienen que trabajar. Ángel Tapia es uno de ellos. Gracias por estar en COPE. Mariano Sáez, Salvador Bádenas, Miguel Pascual, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. y por dejarnos mensajes. La verdad es que cada uno saca lo mejor de su pueblo y lo comparte en las redes sociales para que aprendamos un poquito más de nuestra España, ¿eh, Bea?
David Avendaño, que nos cuenta que el pamboli de jamón serrano, el camayot, el queso y la sobrasada. Julio Fulgencio, el hornazo. Soy de un pueblecito de Zamora y eso es lo mejor que tenemos. Quimarrón en Monóvar, en Alicante. Dice, hombre, pues aquí las paellas de arroz con caracoles y los gazpachos con caracoles. Los caracoles son de la sierra.
Sí, señora.
Imagínate, buenísimos. Hay gente que el caracol no le gusta porque dice que le da grimita, como ocurre con la ostra. Sí. Pero a mí me encanta. Tú eres de caracoles y la salsita, además, como se hacen aquí en Madrid, están buenísimos.
A mí a la yauna me gusta muchísimo. El caracol, como lo preparan en Barcelona, en Cataluña en general, está delicioso.
Qué rico, sí. Bueno, Javi Romero, que en su pueblo materno, Velada, tienen las sandías. Y en el pueblo paterno, los navalucillos, pues el más tonto hace un reloj, dice. Y ahí lo mejor es la perdiz estofada, que tiene buena fama, junto con el pisto, los cocidos y demás guisos caseros. Yo ayer precisamente cené pisto con un huevo frito. Hay un plato combinado que maride mejor. Qué bueno, ¿eh?
Eso está delicioso, el pisto con huevo es una auténtica delicia. Quiero mandar un abrazo a Safa Sosohanan, que nos dice, Pulpo, tenéis que felicitar a nuestro tenista que ha vencido en Miami. Es verdad, lo que ha hecho Alcaraz ha sido una auténtica bestialidad y sobre todo el futuro que tiene, vamos, en los próximos años. Yo creo que aquí tenemos un auténtico deportista que nos va a poner en nuestro sitio.
Es que son 18 años, que muchas veces perdemos la perspectiva porque llevamos más de un año escuchando hablar de él. Y parece mayor, pero no, son 18 años y ha hecho historia porque ningún otro español lo tiene.
Es verdad. Y Safa lo que hace es que nos recuerda que Jim Carrey también se retira del cine y nos lo comparte aquí en Poniendo las Calles. Me encanta los ponedores que nos dan un montón de información de las que ellos consideran que tendríamos que estar hablando.
Comentando.
Claro, y que ahí está, pues tienes toda la razón. Te mandamos un abrazo bien fuerte y recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE y lo que tenemos que saber ahora con Gonzalo Zavalla es por dónde van a ir los tiros. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal ha ido lo primero, tu fin de semana?
Ha ido bastante bien, ha sido un fin de semana tranquilo y he podido ver a la familia, que hacía tiempo que no la veía, o sea que muy bien, he visitado a la abuela, que las abuelas siempre hay que visitarlas,
hombre, claro.
Hay que llamarlas y hay que cuidarlas.
Hombre, por supuesto, y hay que llamarlas a diario para ver cómo están y eso también es muy importante. Por tu zona, por donde vives o vivías, ha tenido que nevar, ¿no?
No del todo, porque estoy todavía un poquito más abajo, pero vamos, un poquito más arriba, a escasos metros, sí. O sea, en el pueblo de al lado, en el Escorial, sí que ha nevado.
Qué bonito.
O sea, en la parte de la montaña de arriba sí que estaba nevado.
Bueno, genial. Oye, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué crees que nos va a contar Carlos Herrera?
Bueno, pues lo primero va a ser irnos hasta Bucha, es una ciudad que está cerca de Kiev. Es una ciudad que ahora mismo Pulpo es portada en todos los periódicos. Los rusos han abandonado esa ciudad.
Es terrible, las imágenes de Bucha es terrible.
Efectivamente, son 400 civiles, bueno, pues que yacen tendidas en el suelo, con las manos atadas a la espalda, con disparos en el cuerpo, como si se tratase de una ejecución. Lógicamente la ONU ha dicho que lo va a investigar como crimen de guerra, el presidente ucraniano dice que es un genocidio y Rusia en su línea dice que son actores. Así que bueno, vamos a...
¿Actores?
Sí, es tremendo. Este suceso va a ocupar parte de nuestra atención cuando conectemos con Mikel Ayestarán, que como sabes está en Kiev y nos va a poder actualizar toda esta noticia mucho mejor. Pero Pulpo, la verdad es que también hay otros temas que atender. Por ejemplo, hoy conocemos los datos de paro del mes de marzo. España plantea hoy las medidas para abaratar la electricidad en Bruselas. También nos vamos a dar un paseo por las gasolineras, a ver si la situación está un poco mejor que el viernes pasado, que ya sabes que hubo alguna cola que otra en las gasolineras. Sí. Y por supuesto, centrarnos en el Partido Popular, en ese nuevo PP que hoy tiene su primera reunión en Génova y que esperemos se alce como una alternativa sólida de gobierno. A ver qué piensa Herrera sobre los cambios que ha habido en el partido. Y por último, Pulpo, no sé si sabes o alguna vez te ha entrado la curiosidad que con esto de la pandemia, pues el boom de las caravanas ha crecido muchísimo.
Muchísimo. Yo tengo dos amigos que han invertido en caravanas, las tienen en alquiler y no paran de alquilarlo y de, oye, poco a poco ganar un dinerín.
Es que es algo que se ha puesto muy de moda. A mí, por ejemplo, me atrae bastante la idea. Me parece que es una forma muy divertida de pasar unas vacaciones. Por ejemplo, ahora mismo se acerca la Semana Santa y puede haber mucha gente que coja una caravana, se vaya hasta Andalucía y, oye, pues ese dinerillo que se ahorra en el hotel y pasa la Semana Santa de una forma un poco más diferente. Para que te hagas una idea, el mes pasado se vendieron un 23% más de caravanas que en el mismo mes del año pasado, que son unas 590 caravanas, que no está mal para un mes. A nosotros nos parece una opción curiosa, entonces vamos a hablar con Eric, que se dedica a la compra-venta de estos vehículos, con Carlos, que se compró hace un año uno, a ver si lo ha amortizado, con otro Carlos, que tiene un negocio donde se alquilan, y con Mariluz, que es dueña de un camping. Vamos a ver las cuatro aristas, así que si hay alguien que se ha planteado alguna vez alquilar o comprar una caravana, pues oye, puede ser un buen momento para terminar de decidirse, ¿no? Aclarar ideas.
Yo te puedo decir que en el año 2015 me crucé Estados Unidos con una caravana y con tres matrimonios más. O sea, mi mujer y yo con tres matrimonios más en una caravana súper grande, y fue una auténtica gozada.
Sale
muy bien de precio, ojo, el alquiler allí es bastante barato, pero aquí en España hay mucha gente que está invirtiendo en comprar una caravana para luego alquilar, realquilar, y oye, los números les van saliendo.
Me gusta, ya hablaremos, ¿eh? Ya me pasarás algún contacto, porque eso que me cuentas me interesa bastante, ¿eh?
Claro que sí, lo que necesites, Gonzalo.
Así me gusta, Pulpo. Pues nada, nos vemos a las 6.
A las 6 estamos con vosotros, los ponedores mutamos. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Hasta luego. Que sepas que desde las 4 de la mañana arrancamos en directo este programa de radio, pero desde mucho antes ya hay gente que está trabajando, hay gente que está levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos es un trabajador de una empresa de mantenimientos lácteos en Burgos. Dice que está reparando los circuitos y los frigoríficos gigantes de una gran distribuidora láctea. Nos manda un saludo Juan Luis y mío, Eugenio. Son dos ponedores, vea.
Ángel Ramírez, que nos escribe desde un sitio que a ti y a mí nos gusta mucho, desde Estepona. Él es vigilante de seguridad y un ponedor que nos escucha todas las noches.
Hey, qué bien. Buenos días, hoy sí que me he levantado tempranito, he llevado a mi chica a su trabajo, al supermercado Mercadona de aquí de Valencia, he podido recorrerme toda la ciudad, muy tranquila Valencia ciudad, y ahora me voy yo a mi puesto de trabajo, que hoy nos toca rumbo en la Albufera, en las zonas del Palmar y el Saler.
Me encanta, muchísimas gracias por tu mensaje. Buenos días, chicos, me dedico al transporte de pacientes en las localidades cercanas a Guadalajara y siempre os llevamos puestos en la radio. Nos gusta mucho la energía y gusto por la música y los temas que tratáis. Seguid así, soy Fernando López.
María Rosa nos manda un saludo, dice que es una ponedora diaria y que es auxiliar técnico-sanitaria.
Buenos días, ponedores. Aquí el tío del carbón otra vez por aquí, llevando carboncito para la cerámica. Buenos días, Pulpo. Buenos días a Bea también. Venga, vamos, ponedores, vamos con el día.
Qué bueno, muchas gracias. Me llamo Tomás Manuel Iborra, soy junto a Dani Pelayo, una de las tantas parejas de la Guardia Civil que cada día os escucha. Estamos ahora mismo por la zona de Jaén.
Y también está por aquí Capitán Roby, que lleva más de 20 años en España llevando un tráiler internacional.
Wow.
Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor responsable de mantenimiento. Ahí voy para el trabajo ya. Venga, gracias, Pulpo, y un abrazo para todos.
Muchas gracias por estos mensajes, estas audiorondas que nos habéis dejado para conocer vuestra actividad profesional en estas duras horas de la madrugada. Bueno, pues que sepas que durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de Duncan Dhu. Cada día te introducimos, uno de sus clásicos y a la vez recordamos algo destacado del año en el que esa canción era protagonista en las listas de éxitos. Bueno, hoy vamos a viajar hasta el año 1988, cuando España, por ejemplo, instaló su primera base permanente en la Antártida.
La base Juan Carlos I es una instalación antártica, es una base de verano y que tiene el origen en la inquietud de varios investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que tenían una inquietud importante por realizar investigaciones en la Antártida, y eso conllevó convencer al gobierno de que...
Este es un gran acontecimiento de ese año, de 1988, que sonaba además por primera vez la barra de este hotel, una de las canciones de Duncan Dhu. Y fíjate, ese tema fue versionado por El Canto del Loco para el álbum 100 Gaviotas, ¿Dónde Irán?, un tributo a Duncan Dhu del año 2005, pero además una ponedora, María Jesús, nos pide esta canción.
Buenos días, Pulpo, soy María Jesús, te llamo desde Santander. Veo que has pedido canciones de Duncan Dhu y yo te quiero pedir la de la barra de este hotel, porque me trae súper buenos recuerdos cuando salíamos nosotros de bares y quemábamos los garitos. Así que, porfa, pónmela, me da muy buen rollo. Sois geniales, tenéis un programa estupendo. Buenos días, Pulpo, soy ponedora.
Collares en el cuello, botas de tacón, brillantes en el cuero, bajo el cinturón. pisa bien, ve por él. Perfumes y un gran coche, regalos en tu honor. Préstale tu encanto, regálale tu amor. Muévete, muévete, te irá bien. Pero pronto acabará y entre oro sonreirá. Hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel.
Esta vez fue con él. Durante esa semana las canciones de Duncan Du son las protagonistas en Poniendo las Calles. Si mañana quieres que suene la tuya, preséntala, pídemela en el 662-942-605.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿El estado de calamidad de quién? De usted y mío. ¿Motivado por quién? ¿Motivado por Putin? ¿Por el gas? ¿Por el petróleo? ¿Por la inacción de un gobierno que llega?
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea cuando hay otros países que dependen mucho más del gas ruso que nosotros?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y ahora va a 4 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Vamos a ver qué es lo que nos trae nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Arrancamos con una muy buena noticia, algo con lo que llevas un montón de meses, diría años, insistiendo en estos mismos micrófonos. Por fin, la educación vial va a ser obligatoria en los colegios.
Sí, así es. A partir del próximo curso 2022-2023, la educación vial será por fin una asignatura obligatoria en los coles para los alumnos de primaria, secundaria o bachiller. La DGT ha confirmado el Real Decreto, por lo que se modifica la ley de educación y se impartirá un mínimo de contenidos de seguridad vial en las escuelas. Ahora habrá que ver cómo las comunidades autónomas impulsan y desarrollan estos contenidos. Lo que no se sabe es quién impartirá la asignatura de educación vial. Seguiremos informando, Pulpo.
Perfecto. Oye, que los inspectores de Hacienda están denunciando que existen paraísos fiscales en el llamado impuesto municipal de circulación.
Sí, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local denuncia que en España se están llevando a cabo abusos por parte de particulares, pero principalmente por empresas de renting que fijan sus sedes en municipios con impuestos reducidos. Además, igualmente denuncian que estos paraísos fiscales se deben a la dejadez en gran medida porque la DGT está haciendo la vista gorda al no verificar los domicilios de los titulares de los vehículos. Según el informe presentado por los inspectores de Hacienda, las diferencias en los precios de los impuestos municipales, también conocidos como de circulación o impuesto a vehículo tracción mecánica, puede llegar a ser de hasta el 700% entre los más caros y los más baratos.
Uh-huh, genial. Atención, lo digo más que nada por los grandes aficionados a los automóviles y a los iconos cinematográficos. Me he enterado que un Mercedes que condujo el actor Steve McQueen ha salido a la venta.
Sí, se trata de un Mercedes 300 SL de 1972 que fue propiedad y que condujo durante años el actor, gran aficionado y coleccionista de coches, Steve McQueen. El coche salió a subasta en la web Brick and Trailer y este modelo lo condujo el actor hasta su fallecimiento en 1980. Se restauró completamente en 2012 en Alemania. Ha sido propiedad de un par de coleccionistas y su kilometraje actual es de 81.000 kilómetros. Cuenta con los resguardos de matrícula originales emitidos por el estudio cinematográfico de Steve McQueen Solar Production. Y por cierto, el coche no se ha vendido. La puja más alta fue de 147.000 euros, wow, pero no alcanzó la cifra prevista por el vendedor porque solo su restauración costó 125.000 euros.
Me dice Ángel de Zaragoza, dice: Pulpo, por favor, antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera, soy un trabajador autónomo, trabajo con el coche y con la furgoneta, y tengo una duda, ¿el descuento del gobierno es solo para gasolina y diésel o también entra el aditivo AdBlue, si tiene algún tipo de bonificación? Nos manda saludos.
El Real Decreto de Ayuda a Rebajas contempla todos los carburantes con una bonificación de 20 céntimos también para el GLP, GNC, gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel. En el caso del aditivo AdBlue, que llevan algunos vehículos diésel desde el año 2014, su precio medio actual se sitúa en 0,60 euros por litro. A finales de año, recordemos, costaba en torno al 0,40 céntimos el litro. Pues bien, también tiene un descuento de 20 céntimos en la factura.
Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias. Las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre se asoma por aquí un ratito antes para recibir la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Pues bien. Aquí un fin de semana de pregón, muy bonito además.
¡Oh, qué bueno!
Y hacía fresco, ¿eh?
Sí, claro, para que tú lo digas, ¿cómo ha tenido que ser el tiempo? Madre mía.
Era fresquito, nada más que fresquito. Es decir, te tenías que poner una americana, un chalequito a lo mejor. Pero eso, si aquí hacía fresquito, quiere decir que por allá arriba tenía que hacer algo más que rasca, ¿eh?
Sí, claro que ha hecho bastante rasca. Por aquí, por lo menos por la capital, ha estado haciendo bastante rasca, las temperaturas han bajado bastante, y creo que hasta el miércoles vamos a estar así, ¿no? Con un poquito de,
eso parece,
de rasca y tal. A ver si en Semana Santa tenemos un poquito de tranquilidad. Qué pena, Herrera, qué pena que a ti no te guste Gary Moore, de verdad, es una pena.
Sí, ¿verdad? Porque... Sí, claro. Solo por eso tengo unas 20 canciones de Gary Moore en mi iPod,
sí. Sí, bueno, a lo mejor te has equivocado, pero bueno, escúchame, es que hoy hay que recordarle, este tío ha sido muy grande. Fíjate que Gary Moore hoy, de estar vivo, estaría cumpliendo 70 años. Falleció en el Hotel Kempinski en Estepona en el año 2011. Era habitual verle tomando pescadito frito por allí, por las calles de Estepona, ¿eh?
Sí, pobrecito, ¿verdad?
Pues sí. Se dice de Gary Moore, Herrera, que era un tío muy cercano a Jimi Hendrix, a Peter Green también, y sobre todo en la escuela estuvo muy cerquita de Eric Clapton. Es que claro, cuando estás tan cerca de grandes guitarristas, te tienes que hacer grande a la fuerza, ¿no?
Sí. Y además sí desarrollar un estilo muy, muy personal, ¿verdad?
Sí.
Como el desarrolló Gary Moore en la guitarra, con un éxito, si quieres tú, un poco tardío.
Sí.
Pero radical, ¿eh?
Yo me acuerdo en los 80, finales de los 80 aproximadamente, en Estepona, que era donde yo veraneaba todos los años, había unas máquinas en los locales donde tú introducías 100 pesetas y programabas la canción y el vídeo que se ponía en las pantallas. Entonces lo que tú ponías ahí era lo que todo el mundo iba a estar bailando, escuchando y cantando si procedía, ¿no? Y yo me acuerdo que ese verano, esta canción que te voy a poner ahora mismo, este pedazo de blues...
Muy bueno.
Era increíble.
Bueno, ahí, blues, sí. Maravillosa canción.
Uh-huh. Pues ahí fue donde yo me acerqué a Gary Moore. Entonces, claro, cuando ya eres un poco mayor y tienes que recorrer un poco hacia atrás lo que este hombre ha ido haciendo, alucinas también lo que había compuesto.
Uh-huh.
Mira qué maravilla de canción. Espera, que te la subo un poquito.
Sí, porque está... Bueno,
sí. Es que me parece tan emocionante esta canción.
Muy buena, ¿verdad?
Qué bueno. Es maravillosa, Herrera. Still got the blues. y mira el plano, cómo entra la guitarra ahora. Pues cuando Gary Moore se iniciaba allá por el 73 con una pequeña banda, los llamados Thin Lizzy, empezó a destacar porque decían que era muy nervioso con la guitarra, era un poco excéntrico, y al final el tío, oye, logró forjarse un buen futuro y hacer unas grandes canciones.
Ay, la verdad es que lo que ha hecho, ya te digo, de forma tardía, porque sí, esto triunfó en los 80, final de los 80, creo, exacto, primero de los 90, ¿no? Más
exacto,
o menos.
Exacto, exacto.
Y ya llevaba Gary Moore mucho tiempo, muchos años, dándole a la guitarra, y era más bien éxito en círculos concretos, ¿no? Muy, muy particulares. Pero hay que ver que efectivamente ahora es una referencia. Entonces, que
pues sí.
Vas
pues
a los 10 sí. mejores guitarristas y te encuentras con Gary Moore.
Pues sí, como tiene que ser. Y se nos fue en Estepona, en Málaga, en el 2011. Bueno, Herrera, tú comienzas un programa de radio de 7 horas de duración ahora en menos de 5 minutos.
Bueno, ¿y qué quieres que diga?
Hombre, pues hoy deberías hacer un guiño a Carlos Alcaraz. El tío ha hecho, vamos, un gran slam brutal. Ha sido un jugador súper joven y tiene mucho futuro. Luego digo yo que tendrás que tocar algo del nuevo Partido Popular. Yo creo que Feijóo viene con muchas ganas y con unas líneas muy marcadas de lo que tiene que defender. Y luego hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es que el rival de Ione Belarra en Unidas Podemos está denunciando que no hay transparencia con las donaciones que este partido político ha recibido.
Vaya, qué curioso. Podría
que meter un poquito la lupa.
Bueno, pues algo meteremos. Vale. No sé qué meteremos, pero algo meteremos.
Bueno, nada, lo importante es meter. Herrera, habítase Kun.
Esto es.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
el recibo del precio de la luz que tanto hemos hablado aquí, por supuesto el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo, pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra,
bueno,
Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco, pero yo ya lo pienso que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Son situaciones extremas en las cuales los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este domingo han concluido dos intensos días en los que el Papa Francisco ha visitado Malta, un viaje apostólico que estaba previsto para mayo de